Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en directo en un programa marcado por la actualidad económica, por la triste actualidad económica, porque nos vamos a más de 4 millones de parados. Estos que decían que iban a traer el bienestar social, estos que decían, ¿no?, que iban a apoyar a las mujeres, estos que decían que iban a apoyar a los trabajadores, pues resulta que dejan un balance pésimo de más de 4 millones de parados y los ERTE se descontrolan hasta los 900.000. O sea, una auténtica vergüenza, una herencia económica lamentable, un plan de choque económico del gobierno de Sánchez que no ha funcionado, ha sido un desastre la gestión contra la pandemia y también un desastre la medida de choque para tratar de reactivar la economía, una economía que languidece con comunidades autónomas que, lejos de encontrar soluciones, como ha hecho Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, se han decidido restringir la actividad hostelera, han decidido restringir, ¿no?, la actividad económica, secuestrar la economía, y es una auténtica vergüenza, ¿no?, que tengamos a estos gobernantes que sigan condenando a los hosteleros al cierre, ¿no?, que no les ofrezcan ayuda, que no les ofrezcan la ayuda más fácil, que es abrir, dejarles trabajar, como está haciendo Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, ¿no? Han cargado a Pablo Casado muy duramente, Vox, y es que las cifras de parados dejan, nos ponen los vellos de punta. Además, es que el Ministerio de la Igualdad, ¿no?, el Gobierno de la Igualdad, que dice ser el 60% de los nuevos parados, son mujeres. O sea, son mujeres a las que quieren además lanzar otra vez más este 8M a la calle, a pesar de que el 8M pasado fue una auténtica bomba biológica que llevó a Madrid a una situación muy crítica en cuanto al número de muertos, en cuanto al número de contagiados, una bomba biológica que heredó Díaz Ayuso y que ha podido revertir, ¿no?, con medidas de choque en el plano sanitario con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Lo hablaremos hoy con Cristina Seguí, lo hablaremos con Almudena Negro del Partido Popular, también con Andrés Dulanto, consultor económico, porque estos siguen empeñados en que quieren lanzar una invasión feminista otra vez a las calles. Les da igual, ¿no?, que el brote esté descontrolado, les da igual, ¿no?, que hace un año hubiese tantos muertos, ¿no?, que hubiese tantos contagiados, ¿no?, a raíz de ese 8M, muertos que se siguen produciendo a día de hoy, ¿no?, a día de hoy, porque la epidemia no cesa y nos prohíben, ¿no?, reunirnos con nuestros seres queridos, nos prohíben reunirnos con más de 6 personas, y en cambio el gobierno permite estas manifestaciones siempre y cuando no rebasen las 500 personas. ¿Quién las va a controlar? El del gobierno Franco, que salió de rositas permitiendo un 8M, que era una auténtica locura, que había 11 avisos de seguridad nacional diciendo que esto no era una broma, que esto no era una gripe estacional, que esto se va a llevar a miles y miles de personas, hasta más de 90.000 muertos, muchos de ellos provocados, ¿no?, por ese foco de contagio que fue la Comunidad de Madrid, ¿no?, por culpa de esa bomba biológica, ¿no?, ese 8M alentado por las terminales mediáticas del gobierno. Una auténtica vergüenza. Vamos ya a arrancar, ¿no?, también preocupados con lo que está pasando en Baleares. La presidenta Armengol expropia 56 viviendas a grandes propietarios, ¿no? Estos son los que han votado a Gobierno Social Comunista. Pues ya tenemos un gobierno que no solo protege a los ocupas, ¿no?, sino que ahora también expropia. Una auténtica vergüenza, ¿no? Mientras también Pablo Iglesias, pues, estrecha la alianza con RC y con Bildu, ¿no? También Pablo Casado, hablaremos de él, ha reivindicado el legado de Aznar y Rajoy, a pesar de que Aznar le ha dado un serio toque de atención. Preocupados también por lo que está pasando en Baleares, crisis migratoria, una invasión migratoria sin precedentes y 4 ilegales que violaron a una mujer en Mogán, ¿no?, y que ya han sido detenidos. O sea, esto no solo habría que detenerles, sino devolverles a su país. Voy a dar paso ya a la mesa. Está Cristina Seguí con nosotros, Almudena Negro y Andrés Dulanto. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, muy buenas.
Me alegro de veros a todos. Vamos a empezar ya, Cristina Seguí, las feministas de Podemos, que se van a echar a la calle el 8M. Tú has preparado un libro que estará en las librerías y en Amazon, creo que en un mes. Te han jodido el estreno, ¿no?, la editorial Unión Editorial, lo contabas ayer, que te ha secuestrado el libro por razones ideológicas. Afortunadamente lo has conseguido liberal y vas a poder publicarlo con otra editorial. Te vamos a apoyar en la campaña de lanzamiento. Pero ¿qué te parece, ¿no?, que estas feministas de Podemos, que presionaron para que tú no publicases el libro con Unión Editorial, con la editorial del Mundo, pues se vuelvan a echar a la calle el 8M con un protocolo sanitario elaborado por ellas mismas? Parece ser que quieren legitimar, que quieren validar que aquel 8M, ¿no?, que la propia Irene Montero, off the record, reconocía que era pues un error o que había que ir, ¿no? O que sabían, ¿no?, lo que podía pasar y que fueron muchas de ellas más protegidas de lo que se protegieron mujeres anónimas, pues parece ser que quieren legitimar que aquella bomba biológica no fue para tanto, ¿no?
Bueno, fue para tanto. Tenemos los datos de que se disparó en las siguientes semanas en un 2000%, ¿no? Y esos son datos absolutamente irrefutables. Forman parte del gobierno que dota de 451 millones de euros a la ministra de Igualdad por ser única y exclusivamente la novia del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ¿no? Estas que hablan mucho del techo de cristal. Como tú dices, yo he notado ese techo, no es de cristal, ese techo es de agujas puntiagudas cada vez que intento trabajar por no ser feminista. Desde luego, ese libro que tú comentabas y que sí que se va a publicar felizmente y a pesar de todos los problemas en este mes de marzo, ¿no? Yo espero que antes de un mes. Para eso sirven, ¿no? Son un brazo coactivo, totalitario, que nos recuerdan que es evidente que en este país sí existe una gran desigualdad. La desigualdad que existe entre todas las mujeres que son feministas y las mujeres y los hombres que no somos feministas de ninguna manera, ¿no? Ellas se rigen por unas leyes paralelas, unas leyes que no son las leyes de los hombres. Date cuenta que venimos de dos meses en los que, por cierto, muchas camareras, muchas dueñas de restaurantes, muchas dueñas de bares, muchas dueñas de gimnasios se han visto y se ven arruinadas. Es cierto, puede ser, 60-70% de las mujeres en el paro, gracias a estas malversadoras, que son esencialmente malversadoras y que se dedican a malversar dinero público cuando millones de mujeres y millones de hombres están pasando hambre. Yo no me imagino a ninguna de las mujeres que conozco en ese día. Recordemos que el resto de los españoles vivimos con todas las limitaciones. Ser feminista hoy en día es tener la carta de impunidad absolutamente para todo. Yo creo que ahora mismo las feministas, la élite feminista, es una organización absolutamente criminal que malversa, que contrata secuestradoras parentales para asesorarse, que ha levantado tribunales de excepción solamente para juzgar hombres, que, como acabamos de decir, se rigen por leyes absolutamente paralelas, normas absolutamente paralelas, que se dedican a fastidiar, a reventar la vida de otras mujeres que no son socialistas, fundamentalmente, y que malversan dinero público, ¿no? Y eso, con todas las letras, es una organización criminal. O sea, son las que se van a lanzar a la calle, apoyadas y ayudadas por otras que no cobran dinero de ser feministas, pero sí viven de ese sentido de pertenencia que interesante que genera el feminismo y que no te requiere absolutamente ninguna cualidad. No has de ser buena en nada para ser feminista, ¿no? Eso es lo atractivo de pertenecer al movimiento.
Vamos a ver a la portavoz, ¿no?, del gobierno, a María Jesús Montero, vamos a ver si se le entiende algo hablando de este asunto.
De cara al próximo día 8 de marzo, una fecha importantísima en la agenda de toda la sociedad española, especialmente en la agenda del Ejecutivo, digo que cara a este día 8 de marzo, el gobierno quiere lanzar un mensaje contundente. Y queremos decir que hay que celebrar y reivindicar el feminismo con voz alta, con voz clara, pero tenemos que hacerlo sin poner en riesgo ni en duda ni la seguridad ni la salud de nuestros compatriotas. Yo creo que ustedes son perfectamente conscientes, recuerdan que hace un año, el 8 de marzo, fue señalado de forma injusta por algunas formaciones políticas de manera interesada como origen de la pandemia en España. Aunque por esa fecha, como también recordábamos, se celebraban partidos de fútbol, concentraciones de personas, conciertos e incluso mítines. Este año, siguiendo las recomendaciones de los expertos y de estas autoridades sanitarias, la celebración del Día de la Mujer será diferente, será distinta, pero no por ello, y esto es lo importante, menos reivindicativa. El gobierno sabe y conoce el largo camino que todavía no queda por delante para conquistar la igualdad real, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y además, y con mucha más intensidad, en estos momentos de la pandemia, donde, como siempre, es en las mujeres donde se concentra el mayor sufrimiento, las mayores brechas salariales o los mayores abandonos de los puestos de trabajo. Precisamente por hoy, por eso y por esta fecha, el Gobierno de España en el día de hoy ha aprobado una declaración institucional con motivo de este Día Internacional de las Mujeres, en la que recordamos y en la que hacemos firme nuestro apoyo al movimiento feminista y a sus demandas. Expresamos en esta manifestación, en esta declaración, nuestro compromiso para convertir esas reivindicaciones en políticas útiles, reales, para el conjunto de la sociedad, de manera que este reto de transformación social y económica que tenemos por delante no pierda de vista esta mirada de género y, por tanto, se impulse también desde esa perspectiva, en definitiva, desde la igualdad. Los datos que conocemos constatan que las dificultades que tienen las mujeres en el acceso al trabajo, a la promoción laboral, a la precariedad o a las pensiones suelen ser en peores condiciones que nuestros compañeros varones, y también seguimos constatando que son ellas las que mayoritariamente se ocupan de las tareas domésticas y de los cuidados. Eso, a pesar de que se han producido importantes avances en todas las materias y en todos los ámbitos que rodean la igualdad, pero las mujeres seguimos contando con una menor representación, por ejemplo, en los órganos de mayor poder político, judicial o económico.
¿Qué te parece, Almudena Negro, a la ministra portavoz, teniendo en cuenta que casi las más afectadas, ¿no?, por estas cifras del paro que luego comentaremos son las mujeres? El 70% de los nuevos parados son mujeres.
Pues mira, precisamente te lo iba a comentar, que cuando ella habla del abandono de puestos de trabajo por parte de las mujeres o la dificultad de la inserción en el mercado laboral, lo que debería es mirar hacia su presidente de gobierno. Los datos de hoy, efectivamente, el 70% de los nuevos parados son mujeres. Pero es que es lo que sucede siempre que gobierna el Partido Socialista. De todas formas, yo quería aprovechar el estar hoy aquí para reivindicar el feminismo. Pero claro, reivindicar el feminismo igual que reivindico la democracia. No porque las izquierdas se pasen el día, el propio Pablo Iglesias, reivindicando la democracia, yo no me voy a definir como no demócrata. Yo soy demócrata porque creo que la democracia es la representación, la división de poderes y el reconocimiento al pluralismo, y soy feminista porque creo que el feminismo es la lucha por la igualdad ante la ley, que no mediante la ley de hombres y mujeres. Lo que pasa es que lo que va a suceder el 8M no tiene nada que ver con esta definición que estoy dando yo de feminismo, entre otras cosas porque los liberales no creemos en dividir el mundo en colectivos, en hombres y mujeres enfrentados. No creemos en la lucha de sexos posmarxista que nos han imbuido estas feministas identitarias, como las llama Guadalupe Sánchez, que dicen que los hombres se tienen que enfrentar a las mujeres y las mujeres a los hombres. Yo no voy a caer en eso. Yo siempre hablo de personas. Como soy feminista, creo que hay que seguir peleando por aquellos sitios donde no hay igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. No es el caso de España. ¿Qué ha sucedido en España? Bueno, pues que han cogido el feminismo prácticamente como si fuera una religión junto con el ecologismo y lo han pensado para transformar la estructura económica, social, educativa y cultural de nuestro país y crear una vez más, como hacen siempre los ingenieros sociales, el hombre nuevo. Es el viejo sueño del marxismo una vez que se ha terminado la cantinela del proletariado. Y de ahí viene toda esta cuestión que llevamos décadas escuchando. Ellas no son feministas, son feministas identitarias o ideólogas de género.
Muy bien dicho, Almudena Negro, estoy completamente de acuerdo. Resulta, Andrés, que es que no solo va a ser el 8M, las feministas de Podemos han organizado un fin de semana de batucadas y pasacalles. Tú que has sido afectado por el coronavirus, que has estado en el Cendal, que gracias a tu relato se ha contrarrestado esa propaganda falsa, ¿no?, contra el hospital público, es una auténtica maravilla, un hospital de referencia, ¿no?, impulsado por Díaz Ayuso, por la Comunidad de Madrid, por Enrique Ruiz Escudero. ¿Qué te parece tú que has estado muy afectado por el coronavirus, que ahora estas feministas vuelvan a poner en riesgo no solo la salud de ellas, sino la salud de muchísimas personas, ¿no?, que van a entrar en contacto con muchas mujeres que van a ir y que probablemente allí pueda provocarse otro foco de contagio? Es decir, no aprenden del error, no aprenden del año pasado. ¿Qué está ocurriendo aquí?
Aparte, como has hablado el año pasado, me hace gracia, por ejemplo, la portavoz hablando, como siempre, diciendo que de mi determinadas fuerzas ponían ejemplo de la pandemia en España del 8M, que fue culpa de ellos, y cita estadio de fútbol, cita mítines, por supuesto, pensando en Vista Alegre, pero es que la información la tenéis vosotros, que si es el gobierno. Si estaba ya en España, o estaba al lado, o había que tomar medidas, sois vosotros los que no habéis informado. Por eso hubo otros actos. Entonces, no me vale decir, dicen el 8M cuando hubo mucho más, como siempre. El estudio el otro día de 20.000 muertos se puede haber solucionado. ¿Cuál es el peligro? Insisto, llevaba máscara, llevaba eventos y tal y cual, y los médicos te dicen que es que en verdad no saben, hay que estar siempre atento, por lo cual lo que se ha hecho en Madrid, por ejemplo, de que las terracitas estés con mascarilla y luego te la quites solamente para beber o fumar, hay que hacerlo. Son pequeños detalles que a lo mejor supone que lo cojas o no lo cojas. Ahora, el tema del 8M es una irresponsabilidad brutal. O sea, tú no puedes decir, y además Franco cuando lo ha entrevistado a la tele, el delegado del gobierno, cuando dice, no, es que estamos haciendo caso a los criterios médicos de la comunidad. No, la comunidad no te ha dicho que lo hagas. La comunidad te ha dicho que no supere 500 como mínimo. Entonces te ha dicho que haga de 499. Entonces, como siempre, se coge los datos que quieren y lo interpretan y dicen que no, que es por criterios sanitarios 499. Pero si hay 20 manifestaciones, ponte a sumar. Es que no van a ser 499. Es que aunque fueran 499... ¿Para qué necesitas hacer eso? Como bien ha dicho Almudena, el feminismo se demuestra muchas cosas en la vida normal. Entonces, ahora volver a hacer ese error, ¿pero para qué lo haces? O sea, ¿para qué te arriesgas otra vez a que se pueda todo el mundo a infectarse? Encima Madrid, y luego será culpa, por supuesto, de Ayuso o del Zendal. Es totalmente, es un brindis al sol. Y luego, lo que también habéis hablado, precisamente hoy, cuando está el paro como está, pero creo que luego vamos a hablar del paro y lo analizamos, cuando le ha metido el Consejo General del Poder Judicial por unanimidad el palo a la ley está de sí o sí, cuando se ha filtrado, bueno, filtrado no, se ha hecho público ya el golpazo del Consejo de Estado a las leyes europeas, vuelven a sacar que si el 8M, que si el feminismo, que si hay que defender a la mujer, si todos estamos de acuerdo. Pero ¿no te das cuenta que estamos en una epidemia como estamos, que estamos haciendo cosas, o han hecho, perdón, como el Zendal, como las zonas, como la hostelería que Marino ha cerrado? Hay que intentar hacer el partido perfecto y no te metan muchos goles. Y volvemos otra vez a hacer el mismo error de lo que pasó hace un año. Sinceramente me parece absurdo y es, como siempre, con cortinas de humo intentar tapar otras cosas. Es
que Cristina Seguí, vamos ya, ¿no? Con las cifras económicas, más de 4 millones de parados, los ERTE descontrolados, hasta los 900.000... muchas empresas que están viviendo de los SICO que no van a poder devolverlos, mucha gente ahí cobrando los ERTE que no se entera de que probablemente cuando vuelvan al trabajo sea para cobrar el finiquito porque sus empresas han quebrado. Esto es una auténtica locura. O sea, estos que decían que iban a traernos el bienestar social, que iban a rebajar la cifra de paro, pues están haciendo lo que hacen los socialistas, ¿no? Dejar España hecho un solar de parado, ruina económica, y luego ya vendrá la derecha a arreglar este descosido. Lo que no entiendo es cómo con más de 4 millones de parados las calles están tan tranquilas. O sea, no, ¿dónde están esos 4 millones de parados? ¿A qué esperan? Es decir, los hosteleros que están abocados a la ruina, ¿dónde están a la hora de manifestarse? Es decir, veo a la sociedad completamente anestesiada, como de brazos cruzados, justificando todo el mal de ahora, todo el mal económico, al coronavirus. No, es que hay países como Estados Unidos, que han salido refortalecidos y que han generado empleo durante la pandemia. Y somos el país con el gobierno que peor ha gestionado en términos sanitarios la pandemia y también en términos económicos. Gracias a Dios hay gobernantes como Díaz Ayuso que lo están haciendo bien y están dejando a los hosteleros trabajar. Pero otras comunidades autónomas como la Valenciana, como Baleares, donde estuve yo y donde es imposible tomarse un café o comer o cenar, hasta este martes van a seguir restringida la actividad y cerrada la actividad hostelera, pues una auténtica vergüenza. ¿Dónde está la gente? ¿Por qué no reacciona con esta cifra de parados?
Pues mira, varias cosas. Toda esta gente que está pidiendo hasta 2 y 3 créditos ICO, y lo digo a colación del otro día cuando salimos a entrevistar a los hosteleros, a los bares, a los gente que trabaja en los hoteles, bueno, lo que están haciendo básicamente es arruinar a las empresas, acabar con un tejido empresarial que desprecian, que se han encargado de decir explícitamente y repetidamente que desprecian, así lo ha dicho el ministro de la cuota del Partido Comunista, Alberto Garzón, el inútil Alberto Garzón, que tiene un ministerio creado ad hoc para poder vivir de algo, y se ha dedicado a insultar a nuestros hosteleros, es decir, que España es un país de camareros, etcétera, etcétera, porque al final ellos son burgueses y ellos quieren destrozar ese tejido empresarial. Luego, al final, ellos trabajan para ese gran capital extranjero que compra las empresas, los bares, a precio de saldo, los bares que cada vez compran más empresas chinas, cada vez más chinos, cada vez más gente, pues incluso de Inglaterra, gente de fuera, esas élites que hay partidos que dicen que no existen, ¿no? Esas élites globalistas de las que hemos hablado aquí tantísimas veces. Mira, sobre la falta de reacción social, ¿recuerdas cuando aquí en Valencia empezaron a salir hosteleros, salieron en 3 días 2 veces y de repente aquello se acabó? Y eso se acabó el día que Ximo Puig y que Mónica Oltra convocan a la Federación de Hostelería, que sorpresivamente jamás utilizó el recurso que ganó la hostelería en el País Vasco ante el TSJ del País Vasco para poder abrir, y llevan a prácticamente un mes más abierto, ¿no? Han podido recuperarse desde luego bastante más que los que llevan 2 meses y llevan arrastrando todo ese tiempo desde marzo de 2020, ¿no? ¿Qué ha pasado con las federaciones de hostelerías? ¿Qué ha pasado con las patronales? ¿Es miedo? ¿Es subvención? ¿Es dinero? Yo te puedo hablar también de un hostelero que me llamó para ser entrevistado y me dijo, mira, me ha entrado miedo, ayer estuvo aquí comiendo Mónica Oltra, me da miedo que me manden un inspector de trabajo. Eso es lo que hay. Donde gobiernan los socialistas, donde gobiernan los nacionalistas, además, como aquí, como en Valencia, como en Baleares, como en Cataluña, pues hay pánico a las represalias. Hay pánico a la checa porque es gente que se gana la vida con su trabajo y no violentando y no coaccionando a los demás. No han cesado las subvenciones en estos gobiernos a sus entidades separatistas, a toda su red clientelar. Muy al contrario, se ha visto aumentada, ¿no? 600.000 autónomos menos en la lista de autónomos, ¿no? Y gente que ya no paga esa cuota de autónomos, porque además sabemos que los que estamos pagando 288 euros dentro de poco, cuando al gobierno se le antoje, vamos a tener que pagar 433 si nadie lo remedia. ¿Quién puede pagar 473 ganando 1.000 euros, 1.200 euros al mes? Bueno, economía sumergida, ruina, la deuda pública disparada casi al 130%, No hay 4 millones de parados, hay más de 6 millones de parados reales en este país. Y eso es socialismo. Y la gente, 10 millones de personas, han votado socialismo y no se acuerdan de lo que pasó con Zapatero. No se acuerdan. Hay una gran responsabilidad en la sociedad civil, una sociedad civil cada vez más clientelizada y, como tú dices, pues cada vez más inane, cada vez más adormecida.
Vamos a ver un vídeo triunfal del vicepresidente del gobierno, el bolivariano Pablo Iglesias, sobre el ingreso mínimo vital, y lo comentamos con Almudena Negro.
Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital, cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.
Almudena, ¿qué te parece este triunfalismo de Pablo Iglesias? Que claro, no se está viendo, no está teniendo ningún tipo de paralelismo, no se está correspondiendo con la realidad económica que empieza a ser nefasta con más de 4 millones de parados.
Bueno, es que ante lo que estamos es ante una verdadera catástrofe social. No son 4 millones, es que si sumas los 900.000 personas que hay en ERTE o los 600.000 autónomos que están sin actividad y las 13.000 empresas que han cerrado en el mes de enero, es que estamos hablando ya de 5 millones y medio de personas en paro. Algo que le viene muy bien a Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias lo que busca, como buen comunista que es una sociedad subsidiada, que tenga que vivir de la paguita de esa renta mínima vital que él anunció a bombo y platillo, que luego fueron incapaces de pagar a la mayoría de solicitantes porque son una panda de inútiles incapaces de establecer un procedimiento, y que además era una renta que ya existía en comunidades autónomas como por ejemplo la Comunidad de Madrid. Madrid. Lo que hemos oído hoy del paro a mí me parece terrible, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos socialcomunistas en el gobierno que lo que buscan es la desaparición siempre de las clases medias, porque donde no hay clase media es mucho más fácil abonar el terreno para el totalitarismo. Preguntabas tú antes por qué la gente está tan sumisa. Hombre, yo creo que el COVID tiene mucho que ver, pero también tiene que ver las décadas de socialdemocracia que nos han convertido en una sociedad mansa, que cuando nos va mal lo que hacemos es volver los ojos hacia papá Estado a ver si nos da esa paguita Pablo Iglesias. Ante todo esto que está sucediendo, desde el Partido Popular lo que creemos es que Sánchez tiene que aceptar la ayuda que le estamos ofreciendo. El Partido Popular ha creado más de 7 millones de empleos cuando ha gobernado y le hemos presentado un plan de choque en el Congreso de los Diputados desde hace semanas. Necesitamos un plan de rescate a la economía productiva que lleve medidas de capitalización, rebajas fiscales en lugar de subidas fiscales. Hagamos lo que hace el resto de Europa y, por supuesto, ayudas a empresas con un importe de al menos 50.000 millones de euros para reactivar el empleo y la economía. Si es que al final, por mucho que diga Pablo Iglesias que su renta mínima vital es la mejor política social que se ha hecho nunca, es falso. No existe mejor política social que el empleo. Y eso los españoles yo creo que lo saben.
¿Qué opinas, Andrés, como especialista económico?
Claro, de la mesa es que hay muchas variables que están escondiendo, entre comillas. Lo de los 6 millones, analicemos, son 4 millones directos y, como bien has dicho, es que el cese de actividad de los autónomos hemos pasado desde julio, que eran 140.000, a los dos de ahora, que son 511.000. Es que es una barbaridad a la velocidad que los autónomos tienen que estar pidiendo esa ayuda, pero es que muchos ni la piden. Es que por eso decimos que están superando los 6 millones. Es que es una barbaridad. Y luego, afiliados, estamos en 18,8, no llegamos al 2. El saldo medio, un informe de Adecco que se ha publicado ayer, creo, es la mayor bajada en 50 años. O sea, la gente está ganando menos. Hay más gente en el paro. No entiendo por qué no reaccionan. Pero luego, en los ERTEs que hemos hablado, aparte de que muchos se van a convertir en ERES, sabéis que mucha gente, todos conocemos, gente que sigue sin cobrar un ERTE. En el año 2005, cuando Zapatero hizo la legalización aquella de mucha inmigración, los trabajadores del SEPE y otras agencias pidieron trabajar por las tardes. Se pagó, horas extras se lo hicieron. Ahora han pedido, y la ministra esta de empleo, que lo que sabe es hacer teleñecos, esto es un ERTE, esto es un ERTE, les ha dicho que no, por no pagar las horas extras. ¿Pero de verdad queréis arreglar la cosa? Pues deja que la gente del SEPE trabaje las tardes, se le paga y ya está. No, es mejor gastar 50 millones de euros en un estudio de la jornada de 4 horas cuando estás pidiendo 140.000 a Europa. Lo de Europa igual, aparte de lo que ha salido del Consejo de Estado, que no nos creemos que Europa nos va a llevar a salvar. Europa está alucinada del gobierno comunista y el otro que están luchando, está alucinada de las reformas que están parando, está alucinada de los otros del paro, ¿y te crees que nos va a dar a las 140.000? Legalmente sí, porque sacan el fondo, porque tienen que hacerlo, pero está puesto, cuando se hizo el fondo para sacar la deuda, para que llegue a los 140.000 a España, de que cualquier Estado miembro puede pararlo 2 meses. Con lo que está cayendo ahora, no va a coger Holanda, por ejemplo, como hizo este verano Hungría y Polonia, que paró el endeudamiento mutual de Europa, y no va a pararlo 2 meses. No tenemos ayudas directas. Somos el único país que no ha hecho ayuda directa. Italia, el 70% facturado. Alemania, igual. No, aquí estamos con los ICO. Pero si los ICO estáis avalando un préstamo que se ha demorado y ahora queréis encima que la banca haga una quita. No estáis metiendo dinero. Y me sale hoy el secretario de Estado de Empleo, que están muy preocupados, que se va a reunir con los sindicatos, con el Banco de España, con el Consejo Económico. Pero que llevamos ya un año con esto, ¿eh? Que es lo que pasa. Ahora son las consecuencias de la no actuación y no gobernar de lo que está pasando. Es que llevamos muchos meses. Bah, claro que el paro está subiendo. Menos en julio y septiembre, subió todo el rato. No podéis haber pensado ya en las ayudas directas. No, tiene que ser ahora. Y luego, como ha dicho Cristina, la subida de duplicar casi la tasa de los autónomos está en pausa, ¿eh? Y va a ser a principios de 2021. La pueden activar en cualquier momento. Entonces, claro, es estrangular todavía más para que la gente se aborrega y dependamos del Estado. Y cada vez son más millones de personas, cada vez más borregos y cada vez más sumisos. Y así nos va.
Así es, Andrés. Curiosamente, ¿no? Vemos aquí que el PP ha salido en tromba, ¿no? contra, y bien hecho además, contra el gobierno socialcomunista por esa herencia que les van a dejar, ¿no? Cuando gobierne el PP con Vox, ojalá sea así, porque esto solo va a poder coser de nuevo la derecha, o sea, los datos económicos.
Pero otra cosa, Javier, lo que estás diciendo precisamente, claro, es que cuando tengamos que pedir el rescate, que va a acabar pidiéndose, y otra vez tengamos que negociar, como hizo Rajoy, para que no vengan los hombres de negro, es que estamos ya perdidos, porque ya vamos a ir perdiendo 0-4 en el minuto 89. Entonces, ¿qué le vas a decir ahora? No, no, lo somos capaces de hacerlo. Es que la herencia va a ser brutal, pero brutal.
No, no, así es. Vamos a escuchar al alcalde de Madrid, Almeida, y portavoz nacional del Partido Popular, referirse, ¿no?, al paro, además de una forma bastante irónica, con que el único lugar donde no ha aumentado es en el Consejo de Ministros, el paro, porque obviamente ahí siguen los mismos ministros con más cargos y asesores de confianza que nunca, y es una auténtica vergüenza cuando los españoles, cada vez hay más españoles en las colas del paro, pues la nómina de colaboradores de Iván Redondo y compañía pues no pare de subir. Vamos a escucharle y lo comentamos con Cristina Sí.
Porque lo que no se sostiene es que todos los sectores productivos estén sufriendo la crisis como la están sufriendo, que todos los sectores estén viendo cómo aumenta el desempleo y que al mismo tiempo en España nunca haya habido ni tanto ministerio, ni tanto cargo eventual y cargo de confianza, ni tanto gasto económico en altos cargos y en asesores como hay en estos momentos en el gobierno de la nación. Por tanto, desde luego, lo que los españoles entenderían no es que aumente el paro, sino que se haga todo lo posible y todas las políticas necesarias para generar más empleo, pero lo comprensible es que el único lugar en España en el que no haya aumento al paro sea el Consejo de Ministros.
Cristina, como autónoma, os han subido además la cuota de autónomo, la van a subir, una auténtica vergüenza, más de 4 millones de parados, y estos siguen teniendo los mismos cargos de confianza, o más cargos de confianza que nunca. Somos el gobierno con más gasto, ¿no?, en ministros de la historia. Seguimos teniendo un Ministerio de Igualdad en el que se destinan millones y millones de euros a enfrentar a la mujer con el hombre, a enfrentar a la mujer con la mujer. ¿Crees que necesitamos un punto de inflexión, que necesitamos pasar hambre realmente para que los españoles se den cuenta de cuánto dinero se está despilfarrando ahora en el gobierno?
Pues mira, ojalá no. Pero es que venimos de una muy gorda, ¿no? Y nuestro modo de vida jamás se ha visto recuperado en comparación al 2001, al 2002, al 2003. No sé, yo realmente, tú lo decías antes, ¿no? Estoy bastante asombrada con la reacción de la gente. También es cierto que la gente decente, la gente trabajadora, pues no tiene tiempo para lanzarse a la calle, ¿no? Tienen que trabajar y tienen que sacar sus familias adelante. Hablabas del Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad tiene una dotación presupuestaria de 451 millones de euros, pero ojo, hay pues otras campañas. Acuérdate del famoso teléfono para denunciar a los empresarios en que pues que usaran publicidad de sexista, pues que costó 400 y pico mil euros. Es que hay auténticas barbaridades. Ese ministerio no debería de existir, pero para nada. Yo, francamente, pues segundo, por supuesto, todo lo que ha dicho Almeida, te puedo decir que los que vivimos fuera de la Comunidad de Madrid y los que vivimos fuera de Madrid vemos con mucha envidia sana cómo Madrid ha reaccionado al asunto del COVID, cómo ha reaccionado y cómo reacciona al tema de las ayudas, de las medidas económicas para aliviar a los empresarios. Tienen muy claro quiénes son los que crean empleo y, desgraciadamente, tampoco es que nos podamos esperar cualquier cosa, ¿no? Tenemos un gobierno social comunista. Bueno, yo digo lo de social comunista porque queda muy bien, pero yo creo que es comunista íntegro, ¿no? Y esto no va a mejorar. ¿Que esto va a dar un vuelco? Pues no me cabe ninguna duda. A nivel electoral, a nivel político, esto va a pegar un viraje impresionante. ¿El problema cuál es? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos de esta? Y se habla mucho del paro juvenil, pero perdonadme, yo cuando tenía 20 años, 25 años, podía hacer la maleta e irme al extranjero a trabajar. Es lo que podría hacer ahora, es lo que hubiera hecho hace mucho tiempo. El problema lo tenemos los que tenemos 40, los que tienen 50, los que tienen 60, gente que no puede incorporarse al mercado laboral probablemente otra vez, gente que no puede dejar a la familia atrás e emigrar a otros pagos para poder ganarse la vida. Esos son los que tienen el mayor problema.
Vamos a ver los datos del paro, además que, bueno, la valoración del líder del PP, Casado, ahora escucharemos también, veremos la valoración de Iván Espinosa Los Monteros. Casado ha calificado a Almudena Negro los datos del paro de catástrofe social y exige al gobierno un plan de choque para superar el drama. Menos mal que en la Comunidad de Madrid hay una presidenta responsable que no ha secuestrado la economía, que no ha asfixiado a los hosteleros. Si no, estos datos del paro ahora mismo en la Comunidad de Madrid serían más terribles de lo que ya son, ¿no?
Los datos en Madrid también son terribles porque cada parado es un drama, pero evidentemente nosotros desde el principio lo que hemos hecho es, y lo hemos demostrado, conjugar economía y salud, que no son excluyentes entre sí como pretendía hacernos creer la izquierda. La izquierda ha recurrido a lo más sencillo, pego cerrojazo a todos, todos metidos en casita y a ser posible calladitos, y así pasamos el COVID. Nosotros no creemos en esas fórmulas. Nosotros creemos que hay que seguir permitiendo la actividad económica, que hay que seguir permitiendo a los emprendedores mantener sus empresas, mantener los puestos de trabajo que crean. Pero es que además, fíjate, hablaba yo antes de la destrucción de 13.000 empresas solo en el mes de enero en España y de 600.000 autónomos que están ya sin actividad. El problema es que este gobierno, cuando habla de empresarios, está pensando en Amancio Ortega, en Juan Roig, en los grandes empresarios españoles de los cuales además deberíamos sentirnos muy orgullosos porque a diferencia de Echenique, de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias y de toda esta tropa, ellos sí crean empleo. ¿Pero qué son las empresas españolas? Es que el 95% son pymes y micropymes, es decir, empresas con menos de 5 empleados. Estamos hablando del quiosquero, del señor que tiene un bar, del señor que tiene un pequeño negocio. Esos son nuestros empresarios. ¿Y qué es lo que ha hecho este gobierno? Pues lo contrario a lo que se ha hecho en la Unión Europea. Mientras que en la Unión Europea se han hecho planes de reactivación económica como el que está proponiendo el Partido Popular, mientras que se les ha estado ayudando continuamente, aquí les han machacado a impuestos, suben las cotizaciones sociales, suben el IRPF, imponen nuevos impuestos, la tasa Google, que por cierto han recaudado el 1% de lo que tenían estimado, porque la izquierda no se acaba de enterar que cuando recaudas más es cuando bajas impuestos. No cuando los subes. Cuando tú subes impuestos, lo único que haces es expulsar al talento y expulsar al emprendedor, que lógicamente se irá buscando otros sitios donde haya una tasa de impuestos menor. Nos pasa en la Comunidad de Madrid, nos acusan de dumping fiscal. Debe ser que no saben lo que pagamos los madrileños entre abril y junio de impuestos, que ya pagamos un montón. Lo que pasa que lo que no pagamos es la barbaridad que pagan en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, donde frente a los 3 impuestos propios que tiene la Comunidad de Madrid, allí tienen 15 impuestos propios. La izquierda solo vive de saquear el bolsillo del contribuyente.
Vamos a ver lo que ha dicho. Me han pasado, no tenemos el corte, pero me han pasado exactamente, creo que lo tiene el realizador, Vox, que ve imposible revertir el aumento de paro con este gobierno. Son auténticos frenos al empleo, es la voz del portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa Los Monteros. Andrés, ¿cuál es el panorama? Luego tendremos una entrevista a Daniel Lacalle para si vamos camino de la intervención. O sea, ¿crees que esto es reversible? ¿Crees que España va a despertar? ¿Crees que las colas del hambre se van a multiplicar? Pero yo no sé cuántos millones de paro necesitemos para que la gente realmente se manifieste, gracias, guardando las medidas de seguridad, porque ahora mismo si gobernase la derecha esto estaría ardiendo, pero está claro que la izquierda pues los tiene controlados. O hay mucha economía sumergida o no me lo explico.
Es el que es el pez que se muerde la cola, porque como hemos hablado, se puede subir en cualquier momento la tasa de los autónomos. Y no nos damos cuenta que el 90%, como ha dicho Almudena o más, son pymes. Esas pymes, si están ahogadas, no pueden contratar. O sea, no va a llegar ahora, que bastante hace, por ejemplo, Mercadona, criticado por el señor Coletas y su esposa, que si era un mafioso, que si era un nazi, macho, que acaba de dar 400 millones a su plantilla por el esfuerzo del COVID. La Iglesia, también está en algún medio de escolar y gente de esta, criticando lo del IRPF, el dinero que recaudan. ¿Las colas que son en sedes de Podemos o son de Cáritas? Porque a lo mejor la gente pone una X en la declaración porque sabe en qué lo están gastando. El tema del paro. El paro tiene que dar el modelo económico una vuelta entera. Porque no puede ser que se esté ahogando patrimonio, herencia, quieren subir en Madrid, aunque sea competencia municipal y regional muchos de los impuestos, porque quieren tenernos ahogados. Y ha salido esta noche y ha salido otras noches el tema de Madrid con lo de no haber machacado la hostelería y no haber roto la economía. Tú tienes que hacer que no haya muchos casos y luchar contra la epidemia, pero no tienes que elegir salud o economía. Es la combinación. Entonces, estuve hablando con un compañero periodista de Asturias, este no es, se le puede poner de ningún lado, para nada, y decía, es que yo tengo que estar aquí defendiendo a Ayuso. Y mira que Ayuso a mí me ha llegado a la mitad de las cosas, porque está todo cerrado en Asturias, y cuando hablas con la gente, encima te dicen, bueno, mejor aquí que la loca esta, no sé qué, fíjate en Madrid que está todo el mundo medio muriéndose, fíjate. Pero vamos a ver, si estás cerrado, es como en Cataluña, 40 días cerrados. Ya no solamente la crisis sanitaria, es que estás machacando. Y cuando la gente no va a tener dinero, ¿cómo va a crear empleo? Y si encima amenazas con subir la tasa, encima es que es todo, es un tutu revolutum. Y se creen que Europa va a venir a salvarnos. Que Europa no va a venir a salvarnos. Que es el modelo el que tiene que cambiar. Como bien se ha dicho, cuanto menos impuestos bajes, cuanto más actividad puedas generar, más impuestos recaudas, más dinero recaudas por impuestos. No que tengan más impuestos. Los autónomos, cuando hablas con ellos, aunque os quiero, como habéis dicho, ¿qué quiere? Que les dejen trabajar. No querer bajar la persiana. No es que me paguen no sé qué y punto, y ahora va a llegar esta consultora inglesa americana y va a decir las empresas que son viables y las que no. No. Lo que tienes que hacer es, insisto, ayudas reales, ayudas directas. No ahora, después de un año. Es que no hayan tenido que bajar la persiana. Si no hubieran bajado la persiana, seguirían trabajando y a lo mejor seguiría gente trabajando para ellos y no hubiese subido el paro. Si lo único que habéis hecho es demorar, claro, no vas a pagar este mes no sé qué, ya. Pero es que luego cuando empiece a levantar la cabeza voy a pagarlo. Es que el ICO, hemos avalado no sé cuántos millones de ICO. Pero que insisto, que habéis avalado, que eso lo debo a la banca. Y ahora dices a la banca que te perdone 5.000 millones. Entonces, como ya se ha dicho muchas veces, estamos en un coche que está conduciendo un niño de 12 años y al lado otro de 10 con coleta que encima le está cambiando las marchas. Entonces, por favor, analicemos todos una vez que llegamos un año tarde, pero vamos a dejar de perder el tiempo. Ante Europa, los PERTE, todo esto, vamos a hacerlo bien, por favor. Público, privado, no es elegir público-privado, ni elegir economía o salud. Hay que combinarlo todo, como afortunadamente se está haciendo en Madrid.
Cristina, cambiando de tema. Bueno, el tema no hay que cambiarlo demasiado porque resulta que con otros impuestos, en vez de ayudar a los autónomos, en vez de ayudar a los emprendedores, en vez de ayudar a los más necesitados, pues estamos pagando el sueldo de la niñera, ¿no?, de Irene Montero, ¿no?, de los bebés de Irene Montero. Resulta que ha sido admitida a trámite en el Congreso la petición para investigar el caso de la niñera, ¿no? El Partido Popular pretende llevar el asunto al Pleno de la Cámara Baja, algo que decidirá finalmente la Junta de Portavoces. Yo he hablado las últimas horas con algún funcionario del Ministerio de Igualdad y me dicen que esta señora, la niñera, entre comillas, investigada, las conversaciones que tienen con el resto de funcionarios, el 100% va de los bebés de Irene Montero, o sea, que no tiene otra ocupación. ¿Cómo crees que va a acabar este caso?
Pues mira, me encantaría, hay jueces súper decentes, por supuesto, me encantaría creer en la justicia a pies puntillas, pero no me gusta lo que estoy viendo, no entiendo lo que pasó con Ábalos y el del Cigay. No entiendo que se presuma abiertamente de que la fiscalía es de Pedro Sánchez desde Ferraz, aunque ya lo supiéramos de facto, obviamente, porque antes era ministra de Justicia y porque es la mujer interpuesta del exjuez prevaricador Garzón y todo lo que tú quieras. Me encantaría pensar que esta señora pues va a ser imputada por un delito evidente de malversación, de prevaricación, como mínimo. Pero soy muy, muy, muy escéptica a estas alturas, ¿no? Esta señora que consiguió llegar al Ministerio de Igualdad in extremis, en un pacto in extremis con aquella ex escolta que explotaba, que mandaba a comprar comida para el perro y que acabó pagándole 38.000 y pico euros. Podemos imaginarnos todos de dónde, ¿no? Francamente, espero que este asunto se investigue, es como espero que caiga todo el peso de la ley sobre sujetos absolutamente infames, como pueden ser su novio, como puede ser este Zapatero y como puede ser muchísima gente que, desgraciadamente, yo creo que en este país, en un maltrecho Estado de Derecho, tiene absoluta carta de impunidad, ¿no?
Uh-huh. Almudena Negro, siguen, ¿no? No sé si hay las dudas o hay distintas sensibilidades ahora dentro del PP, ¿no? Hay luchas de poder en los distintos congresos provinciales. Estamos viendo lo que está pasando en el PP de Sevilla, ¿no? Hemos visto, ¿no?, la intervención de Pablo Casado, ¿no?, con Aznar, con Rajoy, ¿no? Y Casado no admite, ¿no?, ya públicamente, que el PP tiene ahora más complicado reunificar el centro derecha. Aznar le pegó un toque de atención sutil, ¿no?, al Partido Popular. Vamos a ver esta intervención y lo comentamos contigo como vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid.
Justo lo contrario de lo que yo tengo que hacer ahora. Tengo que intentar mover a la mayoría social a la centralidad, la transversalidad y la moderación del partido, porque estamos en una España absolutamente polarizada. No se trata ya de tocar la corneta y decirle al partido vamos hacia allá. Se trata de tocar la campana y conseguir que esa mayoría silenciosa, tranquila, pero ahora polarizada en los extremos, vuelva al Partido Popular e incluso resistir aquellos cantos de sirena o aquellos que nos intentan forzar a que nos movamos del espacio en el que nunca ha dejado estar el Partido Popular, que es el centro, derecha, reformista, liberal, europeísta y constitucionalista. Y la gente lo que nos dice es que tenemos que acercarnos más a Sánchez y decirle que sí a todo, y otros nos dicen que tenemos que acercarnos más a los extremos populistas e intentar disfrazarnos de ellos cuando son ellos los que intentan imitar al Partido Popular. Porque la quiebra del voto del Partido Popular que se produce desde el año 2015 hasta ahora no es una quiebra por decepción, sino por imitación. Es decir, la gente no es que no se sienta confortable con los valores del Partido Popular, sino que los echan falta.
Almudena Negro, estuvo Aznar también, ¿no?, en esa ponencia, también estuvo en La Sexta con Jordi Évole y dijo, ¿no?, un claro dardo no solo a la actual dirección sino a las anteriores, ¿no? Yo cuando me marché entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido. Lo que pasa después, pregúnteselo usted a los que vienen después. ¿Crees que es un tirón de orejas de Aznar a Pablo Casado? ¿Crees que Pablo Casado, la actual dirección, va a conseguir moderar a esa población española que está actualmente polarizada, ese centro que busca Teodoro García Gea y Pablo Casado? Yo siempre le digo a los funcionarios del PP que tal vez ese centro, ese votante de Ciudadanos, tal vez se haya residual, ¿no? Las posturas están muy enfrentadas y estamos viendo cómo está ascendiendo Vox, ¿no?, con un discurso de derecha claro y contundente, y cómo el PP, con esa apuesta por la moderación, pues no consigue cautivar, ¿no?, a su público, como pasó en Cataluña.
Hombre, yo creo que, para empezar, yo creo que Pablo Casado, precisamente, lo que ha hecho es reivindicar tanto el legado de José María Aznar como el legado de Mariano Rajoy. Lo estabais en el propio titular de la imagen que habéis puesto, lo ponía, está reivindicado el legado. Yo no creo que haya problemas entre José María Aznar y Pablo Casado. Lo que dice Aznar es cierto, él entrega una derecha unida en aquel momento, ese centro-derecha que se construyó desde que llega José María Aznar a la presidencia y consigue unir todo lo que está a la derecha del Partido Socialista Obrero Español en lo que es el Partido Popular. Pero claro, estamos hablando de hace 30 años, 25 años ahora, ¿no?, que se cumplen precisamente hoy de aquella primera victoria del Partido Popular, que fue en el año 1996, y las cosas han cambiado en el sentido que dice Pablo Casado en el vídeo. En estos momentos estamos en una sociedad absolutamente polarizada, donde el problema que tenemos es que hay muchas fuerzas políticas que de lo que se alimentan es de la confrontación. Yo sí creo que existe una mayoría silenciosa que cree que la solución frente a la izquierda no es gritar. Creo que la centralidad no consiste en la ausencia de principios, sino todo lo contrario, consiste en defender los principios que hicieron grande al Partido Popular, esa defensa de las libertades individuales, esa defensa del liberalismo y del humanismo que hizo grande al Partido Popular, sin movernos de nuestro sitio. Como dice Isabel Díaz Ayuso siempre, el Partido Popular tiene que hacer lo que cree que debe hacer defendiendo sus principios, sin escuchar ni a los socialcomunistas de la izquierda ni a los que gritan por la derecha, porque al final es verdad. Mira, ahora estamos viendo, tú tienes razón, la subida de Vox, es verdad, ha obtenido unos magníficos resultados en Cataluña, pero es que yo llevo años, desde que nació UPyD, oyendo ahora sí, ahora sí, ahora sí, que van a sorpasar al PP, y nunca ha sucedido, como también oímos que Podemos, que es otra fuerza populista, iba a sorpasar al Partido Socialista, y tampoco sucedió. Yo creo que al final lo que tiene que hacer el Partido Popular, y creo que lo está haciendo Pablo Casado, es defender esos principios, defender las políticas prácticas del Partido Popular que llevaron a la creación de empleo, a todas aquellas cuestiones que sus votantes se sienten plenamente identificados con ellos, y no hacer caso a los gritos, porque como todo el mundo sabe, porque en una casa se grite mucho, no se arreglan las cosas.
¿Cómo lo ves, Andrés? ¿Crees que esta apuesta, esta ayuda fina del PP por la moderación, por la centralidad, realmente les va a llevar a buen puerto o va a ser complicado, ¿no? Recuperar ese votante de la derecha y llevarlo a la moderación, a la centralidad, cuando la gente cada día está más cabreada, ¿no?, con los rasgos separatistas, digo, la gente de bien, con los disturbios que vemos en las calles por estos comunistas, estos antisistemas, preocupados porque los proletarras estén también en el Congreso de Diputados, por el mal devenir económico. ¿Crees que ahora mismo es un momento de templanza, de moderación, de centralidad?
Sinceramente la solución no la sé, porque hay gente bastante más lista que yo y bastante más preparada que lo está analizando. Que es una situación difícil, desde luego. Lo sabe Aznar, lo sabe Casado, lo saben nuestros contertulios. Lo que ha dicho Almudena es cierto, pero es verdad que todos sabemos que estamos en una tormenta perfecta. Entonces, el subidón de Ciudadanos, pues fue aquel día de IFEMA con la bandera de España, porque es un poco lo que unía a todos. PP, aunque esté haciendo las cosas bien, sí que es cierto que todos conocemos gente que estaba desencantada, no sé si con el PP antiguo, con muchas cosas, y pasó a Ciudadanos. Y mucha de esa gente, en vez de volver al PP, se ha ido a Vox. Igual que también conocemos gente del PSOE que está indignado con Sánchez y dice que esto no es el PSOE que ellos han defendido durante décadas. Entonces, la situación ahora es muy difícil. Es cierto que hay nuevos personajes, pero también es cierto que el problema que tiene España, y lo sabéis, es la ley electoral y la ley DON. ¿Cuál va a ser el problema? No sé si Vox subirá o no subirá. No sé si PP volverá a coger los valores que tiene y la gente entenderá que a lo mejor es la solución. No sé si Ciudadanos seguirá siendo lo que quiere ser, que es un poco el partido objetivo, que a veces con unos, a veces con otros, depende de que lo haga bien. Lo que está claro es que yo creo, no sé si se podrá o no, pero que o hay una lista, que es una utopía ahora mismo, pero o hay una lista de España Suma en un futuro, o va a ser muy, muy, muy difícil por el tema de la ley DON. Y no solamente derecha e izquierdas, aquí durante años el partido ecologista, pues te sacaba casi medio millón y no tenía ni un diputado. Hace años, Izquierda Unida, Partido Comunista, pues tú sumabas todos los votos de todas las partes de España y te podía tener hasta grupo, y no tenía. Entonces, ¿se ha dejado pasar la oportunidad de reformar la ley en España? Pues no sé quién ha sido culpa, pero se ha dejado. Y además era una mayoría grande que no podía lograrse a lo mejor. Pero lo que no puede ser es que en España una persona no sea un voto, lo que no puede ser es que cuatro votos en Teruel te hagan que un gobierno pueda formarse o no formarse, aunque sea un gobierno Frankenstein, y eso hay que cambiarlo. La solución, sinceramente, hace falta análisis. Situación complicada, lo saben los del PP ahora y los del PP de antes. Ahora a ver cuál es la solución, porque sinceramente, estando quien está en el gobierno de la parte ultracomunista, vamos a la ruina. Y eso tendrá un momento que tendrá que parar, porque o porque vengan los hombres de negro, o porque o bien Sánchez o bien Iglesias vendan que parte de la coalición porque los otros les han engañado, y eso tiene que producirse ya, porque yo no creo que pueda aguantar toda la legislatura, por mucho que nos vendan la moto, en esta situación, con el paro subiendo, la economía bajando y lo duro para que no llega.
Vamos ya a cerrar el programa, Cristina Seguí, con uno de tus temas favoritos, en el sentido de que estás especialmente preocupada con la situación que vive Canarias, con la inmigración ilegal. Nuestro amigo Rubén Pulido, censurado en Twitter por contar lo que está pasando. Nosotros también recibimos muchos ataques por ir allí sobre el terreno en noviembre y destapar, ¿no?, y adelantar que esos inmigrantes ilegales ni huían ni una guerra, venían con teléfonos de última generación, iban a provocar escándalos y ya ha pasado lo que algunos advertíamos, que cuatro ilegales que están alojados en hoteles de Canarias, en esos hoteles que se están forrando, alojando a inmigrantes ilegales que en otros países ni siquiera podrían entrar o serían devueltos al día siguiente a sus países de origen, como debería ser, pues cuatro ilegales en manada han violado a una mujer en Mogán, en Canarias. Se veía venir, ¿no?
Se veía venir y desde luego este tema, este es uno de los grandes temas a los que se enfrenta España, Europa, pero España en particular en este momento, pues es relativo a eso que ha renunciado y que sí que renunció, desgraciadamente, Casado, porque dijo que no le interesaba o no le importaba dar la batalla cultural. Es algo que dijo Cayetana Álvarez de Toledo en su momento, y ahí no se está dando la batalla cultural, solamente la está dando Vox, donde, por cierto, no milito, no me gusta toda la gente que está en Vox, pero desde luego es el que más, honestamente, está afrontando este discurso sin ninguna duda. Los medios de comunicación tienen una altísima cuota de responsabilidad en todo lo que está pasando ante la falta de honestidad con la que están afrontando estos temas y ante la censura y la autocensura a la que se someten los propios compañeros en los debates de televisión. El otro día daba pavor observar a un periodista en Telecinco, que era Luis Rendueles, catalogar como terrorismo machista cuando el melillero roció con ácido a su exnovia. Eso no es terrorismo machista, eso es terrorismo islamista. Y mientras se habla de terrorismo machista y se dice que una cosa es lo que no es, se está evitando financiar y afrontar con honestidad y con rigor y desde las ciencias policiales lo que está pasando en este país, que ya hay mujeres en muchas partes de este país que están siendo juzgadas por tribunales islamistas, como ha pasado en Valls, en la mezquita de Valls en Tarragona, donde, por cierto, las feministas de Esquerra Republicana han pedido el voto en esas mezquitas salafistas durante estas campañas de las catalanas, ¿no? Se están aplicando sentencias a crímenes de honor que están ocurriendo ya, que ocurrieron en 2019 en el Raval, cuando un pakistaní apuñaló a una mujer pakistaní, muchas veces sentenciadas por sus propios hermanos, por sus propios padres, y esto es lo que hay en este país. Las violaciones en manada son un procedimiento de estos sujetos indeseables que deberían de ser encarcelados y extraditados a su país, cómo no, para someter a la mujer impura, ¿no? Esto ocurrió en Alemania, ocurrió en Colonia en 2018, si no me equivoco. Una noche, acuérdate, la noche de Nochevieja, pues por centenares de acontecimientos de este tipo, ¿no? Esto es lo que tenemos que afrontar con muchísima más honestidad y sobre todo sin autocensura.
Pues muchísimas gracias, Cristina Seguí. Despido ya también al Mudena Negro y a Andrés. Recordar a los espectadores que hemos puesto en marcha una iniciativa de recogida de firmas para que Madrid destine una calle al gran Quique San Francisco, nuestro querido alcalde de Madrid, Almeida, así que pueden firmar en change.org, en un enlace que podrán ver en el chat directamente. Ahora les dejamos con Daniel Lacalle, luego en breve empezará también un programa donde Hugo Pereira os explicará cómo firmar, ¿no?, esa iniciativa en change.org. Recordar que os podéis suscribir en estadoalarmatv.es y os debéis suscribir por si no cierran el canal de YouTube, tener contacto con nosotros. En breve estrenaremos la televisión sin censura, estamos haciendo los últimos retoques, os va a encantar. Y si nos queréis ayudar, es fundamental vuestra ayuda, háganlo en esta cuenta bancaria, ES72-2085-9298-7803-3043-1954. No sé si están los invitados todavía por ahí, que lo hemos despedido sin desearles buenas noches.
Sí.
Muchas gracias, buenas noches. Y gracias por estar aquí. En change.org, por una calle para Quique San Francisco, en Madrid. La podéis encontrar fácilmente la iniciativa. Ya hay muchas personas que han firmado y creo que se la merece. Y es una iniciativa abierta a todas las personas, con independencia de que sean de izquierda, de derecha. Es decir, no queremos para nada politizar esta iniciativa, lo único que queremos es que salga adelante y que reconozcamos entre todos la defensa que hizo Quique por la libertad, su lucha contra la censura, su valentía y sobre todo una trayectoria artística brutal, una persona querida por todos y condenado, entre comillas, ¿no?, al ostracismo y muy criticado por sus posiciones abiertamente críticas con el actual gobierno, por su cercanía con Vox. Pero bueno, hoy lo importante es que salga adelante esa iniciativa en change.org por una calle, ¿no?, en recuerdo, en homenaje a Quique San Francisco. Muchísimas gracias, Andrés,
y Almudena Negri. Y enhorabuena por la iniciativa, que se la merece.
Sí, sí, gracias.
Ya, porque acabo de firmar.
Muchas gracias, Almu, y un abrazo y darle un besazo a la presidenta, a la mejor presidenta de Comunidad Autónoma, que es Díaz Ayuso. Y cuidaros, y nada, lo dicho, ahora os dejamos con Daniel Lacalle, con el economista liberal, os va a contar si vamos camino de la intervención, estos datos de más de 4 millones de parados, entrevista con Eurico Campano, luego Hugo Pereira os contará de qué va esto, ¿no?, de la recogida de firmas, cómo firmar, os lo explicará tranquilamente, también recordará momentos del velatorio donde hemos estado en directo hoy para despedir al gran Quique San Francisco, y un fuerte abrazo a toda su familia, y descansa en paz. Si tenéis alguna información, está alarmatv@gmail.com. Muchas gracias. Y nos despedimos ya. Y sobre todo, gracias por el apoyo importante a los Patreons, miembros de la comunidad de YouTube, a todos los que nos estáis apoyando en el botón de unirse o a través de PayPal, que sigáis manteniendo el apoyo. Es muy dura la guerra que estamos librando, la guerra mediática, es una travesía por el desierto. Los anunciantes que se quieran anunciar, que nos escriban a estadoalarmatv@gmail.com. Somos muy poquitos, muy poquitos fondos, pero poco a poco vamos llevando la voz de Estado de Alarma a todos los puntos. Hoy está aquí en Madrid Ricardo, un carpintero de Barcelona que ha venido aquí incluso a nuestra casa para ver si nos puede echar una mano con algún mueble, ¿no? Y la verdad que uno se quita el sombrero, una persona que incluso está en situación de desempleo que se apresta a poner sus manos para ayudarnos, ¿no?, a esta pequeña casa, ¿no?, donde grabamos Estado de Alarma, pues poder amueblar, ¿no?, en alguna habitación. Daros las gracias a todos por el apoyo y me despido ya, que esta semana es muy dura, donde tengo muchísimo trabajo y sobre todo donde estamos ya retomando o llevando a cabo los últimos flecos, ¿no?, de esa televisión sin censura que quiero marcar un antes y un después y que espero contar con vuestro apoyo. Tenemos que despertar, más de 4 millones de parados, hosteleros en ruina. De verdad, despertemos y apoyar iniciativas por la libertad como Estado de Alarma, que creo que nuestro compromiso está a prueba de bombas y vamos con la lengua afuera. Y creo que entre todos ganaremos, pero es importante estar unidos, morder los dientes y salir a ganar. Y vamos a ganar a este gobierno socialcomunista. Muchas gracias. Les dejo un Eurico Campano con Daniel Lacalle. Muy interesante esta entrevista y firmen la iniciativa de Quique San Francisco por una calle del Ayuntamiento de Madrid. Un abrazo. Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no nos... cuentan la verdad.